Franca Controversia. Una sincera invitación a discutir ideas sobre los grandes conflictos que afectan a las personas. El miedo, la angustia, la inseguridad, el cambio climático, el trabajo, el dinero, el futuro. Los invitamos a compartir ideas en busca de respuestas. Bienvenidos.
Muy buenas tardes, es como siempre un gran gusto estar con ustedes compartiendo este programa que se llama Franca Controversia. Cumplió recientemente 2 años, 100 episodios. Hoy estamos en el episodio número 101 de esta conversación radiofónica extendida que nos permite llegar a distintos lugares de Iberoamérica. Un gran saludo y mi gran cariño de parte no solo mía, sino de todo el equipo, a toda la gente que nos escucha en Argentina, en Chile, en Perú, en Uruguay, en España, en Estados Unidos, en Holanda, en donde permanentemente nos escuchan y nos envían saludos. Mi aprecio especial también a Radio Libre de Paraguay, que siempre retransmite nuestros programas. Hoy tenemos un programa que es muy especial, siempre acompañado por nuestro señor productor Bernardo Arreola y también con todo el equipo de producción que está hoy con nosotros, Abraham Acosta, Juan Pablo Ochoa y Nancy Andrade. Y hoy tenemos un programa especial en Franca Controversia. Tenemos un programa que es un privilegio, que es un reto y que es una provocación. Vamos a hablar hoy con uno de los grandes referentes de la comunicación política, del estudio de la comunicación política, y me da mucho gusto presentarlo con una breve semblanza. Él es el doctor Francisco Aceves González, doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Guadalajara y por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, el CIESAS de Occidente, profesor investigador de la Universidad de Guadalajara, miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Realiza investigación en temas relacionados a la información, primero en el estudio de la historia de los medios y luego en la comunicación política, en las campañas electorales. Profesor de metodología de la investigación, de comunicación política, de sociología y de otras asignaturas que tienen que ver sobre todo con la comunicación política. Uno de los grandes referentes del estudio de la comunicación política, escribe una columna titulada Intuiciones en el diario NTR, y es un gran privilegio que esté con nosotros el día de hoy el doctor Francisco Aceves González. Bienvenido, doctor Aceves.
El gusto y el privilegio es para mí, Héctor, estar contigo y con tu equipo y participando en esta franca controversia.
Le digo a los productores, programa difícil, obvio, doctor Aceves. Francisco Aceves fue mi profesor de metodología de investigación y no solo nos une un gran cariño, sino que un gran respeto. Entonces, doctora Aceves, antes de pasar al nuestro, hoy vamos a hablar de los discursos políticos, de cómo generan encanto y desencanto. Pero antes de eso, háblenos un poco de usted. Usted es un tapatío hasta la médula.
Así es, orgullosamente de mi estirpe tapatía, seguidor del rebaño sagrado desde mi tierna infancia y digamos que no bebo mucho, pero cuando bebo prefiero el tequila 7 leguas, blanco, derecho o en bandera. Y aquí estamos trabajando. Mi carrera académica fue un tanto azarosa. Son de esas veces que el destino te va presentando caminos y tú los vas tomando. Y yo quizá en un momento dado me imaginaba más como director de teatro que como comunicólogo propiamente. Sin embargo, me fueron llevando una serie de circunstancias a asumir y a descubrir este campo de la comunicación. Después se dio la oportunidad de, cuando estaba haciendo yo mi tesis de licenciatura, esto me parece interesante, estaba haciendo la historia sobre la televisión en México, la historia de la radio y la televisión en México, y me puse también a estudiar la historia de la televisión en Jalisco y la radio en Jalisco. De hecho, creo que todavía mis trabajitos que salieron de aquella etapa inicial y primaria siguen teniendo vigencia porque no se ha estudiado mucho, sobre todo los antecedentes, ¿no? Y me puse a recorrer en aquel tiempo. Te estoy hablando de 1980-81, no teníamos los recursos que ahora tenemos, ¿no? O sea, investigar era realmente una tarea ardua porque tenías que buscar física y territorialmente los datos. Yo me espanto ahora, ¿no? Me espanto, me sorprendo y me gusta, pues, el hecho de que aquí en Internet encuentras casi todo lo que necesitas buscar lo tienes en Internet. Para veces a mí es más fácil encontrar una referencia bibliográfica en Google que levantarme y buscar el libro en el estante, a ese nivel. En aquel entonces no, en aquel entonces la investigación era más una actividad muy ardua. Entonces yo anduve visitando bibliotecas para recopilar los datos que pudiera capturar sobre los antecedentes de un campo poco estudiado como era la radio y la televisión en Jalisco, y entre esas cosas iba a la Universidad de Guadalajara. Entonces recuerdo muy bien que una vez estando en el edificio del liceo de la Universidad de Guadalajara, donde estaba ahí el Instituto de Estudios Sociales, que era el único centro de investigación social que había en la Universidad de Guadalajara, y yo iba a consultar ahí, me encontré algunos datos referenciales de gente que yo no esperaba. Por ejemplo, muchos una parte de la reconstrucción de la historia, este tema me apasiona, ten cuidado, cállame en el momento que creas que es necesario, porque si no me voy a ir hablando sobre esto. Pero bueno, acorto eso. La cuestión es que estando ahí dije, un día voy a trabajar aquí en la Universidad de Guadalajara. En ese momento era impensable trabajar en la Universidad de Guadalajara si no eras un egresado de la Universidad de Guadalajara y si no tenías palancas. Yo no contaba ninguna de las dos, ni tenía palancas, ni era egresado de la Universidad de Guadalajara. Yo había salido de la Universidad del Valle de Temajal. Pero viene el cambio y Raúl Padilla crea una serie de ¿cómo se llama?, de centros de investigación en su paso por la Dirección de Investigación Científica y Superación Académica, y entre ellos el Centro de Estudios de la Información y la Comunicación, que es el origen de lo que ahora es el Departamento de Estudios de la Comunicación Social. Y como no había especialistas egresados en la universidad en el campo de la comunicación, para fortuna mía, pues me incorporé. Entonces mi paso inicial fue precisamente en la historia de los medios regionales. Después, durante la maestría, estudié en movimientos sociales. Entonces también fue un campo que planteé, pero, y ahora ya entramos a donde andamos, al final de cuentas me decanté precisamente por la comunicación pública. Ya en el periodo doctoral, mi tesis fue sobre la construcción de la imagen pública de los candidatos de 1994. Creo que una elección paradigmática en muchos sentidos y muy interesante. Y a raíz de ahí ya seguí por este campo de la comunicación política. A partir, digamos, ya de 1991, la fecha, ya mi campo de estudios específico ha sido la comunicación.
Tapatío hasta la médula, le gusta el teatro, declamaba mucho, declama muy bien, conocedor del tequila, seguidor del rebaño sagrado, genio y figura, profesor investigador de la Universidad de Guadalajara y un estudioso de la comunicación política. El doctor Francisco Aceves González con nosotros hoy en Franca Controversia. Vamos a nuestro primer corte de estación y a la vuelta empezamos a provocar al doctor Aceves sobre por qué los discursos políticos generan encanto y desencanto. Pausa y volvemos.
No te despegues, estás escuchando Franca Controversia. Franca Controversia. Regresamos.
Segundo bloque de Franca Controversia por Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán, programa número 101, un programa que, se los dije, es un privilegio, es un reto y una provocación, hablando con el doctor Francisco Aceves González. Es un profesor investigador de la Universidad de Guadalajara, un estudioso del fenómeno de la comunicación política, de los procesos electorales, y para provocar al doctor Aceves, que sabemos que tiene una gran discusión, que tiene una gran charla, lo primero sería posicionar el discurso político y preguntarle al doctor Aceves qué es lo que genera encanto en un discurso político y su contraparte, qué es lo que genera desencanto en un discurso político.
Pues la pregunta parecería sencilla, pero es compleja. Es compleja porque estás introduciendo ahí el elemento del encanto, el encantamiento. A ver, y esto que te digo no es algo así que lo tenga ya trabajado desde hace mucho tiempo, sino que yo me he sorprendido cómo en el proceso de estudio de un fenómeno como la comunicación política, que parecería sencillo, la relación entre el poder y el pueblo, los medios y los canales utilizados para llevar a cabo ese proceso, es sumamente complicado porque intervienen muchos factores que de repente luego se nos escapa, ¿no? Entonces, este tema de que estás planteando, lo del encantamiento, yo lo vería desde dos formas: desde la parte de proceso comunicacional y desde la parte específica de las características del discurso. El proceso comunicacional, creo que el elemento central en el proceso de la comunicación, que tú sabes, es emisor, mensaje, canal, receptor, efectos, para irnos sobre la línea tradicional, el elemento central y medular es el mensaje. El mensaje es puntual. Y aquí es una cosa importante porque, y permíteme esta derivación, porque revisando mucho de los trabajos que se hacen de comunicación política, como que el mensaje se ha ido perdiendo en su fuerza que tiene dentro del proceso comunicacional y se va un poco hacia los medios. O sea, el canal ha tenido como un sitio preeminente en el estudio de la comunicación política, relegando un tanto el mensaje. Y dentro del campo de la communication research, o la investigación de la comunicación tradicional, el mensaje también se ha venido reduciendo mucho al análisis de contenido, ¿no? Al análisis de contenido tipo Berelson, tipo Krippendorf, tipo Batín, etcétera, etcétera, donde analizan qué tipo de cosas son, que es importante. Y luego también, por ejemplo, los efectos del mensaje a través de la agenda setting, el tópico y los atributos, a partir del framing, el enmarcamiento, ¿no? O sea, precisamente que el mensaje es el lugar donde se da el enmarcamiento de la intención del proceso de significación. Pero el discurso se ha ido perdiendo en sus características, digamos, más básicas, que es la retórica, que es el uso de la palabra para transmitir un mensaje, una idea, un sentimiento, un planteamiento, pero desde una parte importante, ¿no? O sea, cuando hablamos de comunicación política, hay que subrayar. Y eso yo les insisto a mis estudiantes de comunicación pública, cuando llegan al octavo semestre y les digo, ¿y ya leyeron El Príncipe de Maquiavelo? Y me dicen, no. Entonces les digo, ¿qué están haciendo aquí? Comunicación pública, poder. Y no están estudiando el poder, porque la política es poder. Al final de cuentas, la política es el poder. Y el poder, en términos, como diría Castel, de tener la capacidad de que el otro haga lo que yo quiero. Así de fácil, ¿sí? O sea, para eso lo transmito, ¿no? Para eso ejerzo. Yo tengo un proyecto y quiero llevarlo a cabo y necesito la anuencia, el apoyo de a quienes va dirigido, en este caso los ciudadanos, en este caso el pueblo. Entonces, mi intención es que lo hagan. Hay diferentes formas de poder. Puede haber un poder impositivo, que lo hace una fuerza, ¿no? Donde estamos, por ejemplo, en sociedades autoritarias. Sí, en Cuba no le vamos a preguntar a los ciudadanos qué es lo que se necesita, sino que vamos a hay un discurso autoritario muy fuerte. Pero en una democracia y en una sociedad democrática, el discurso debe de plantearse, o se plantea más bien dentro de una dimensión persuasiva, ¿sí? La comunicación persuasiva, lo que es el fundamento de la comunicación publicitaria, ¿no? ¿De qué se trata? De persuadir al otro, de convencer al otro de que adopte nuestro pensamiento o nuestra idea porque es lo que le conviene, ¿no? Y eso es la importancia. O sea, ahí radica la cuestión también del discurso, ¿no? El discurso del poder es un discurso persuasivo, es un discurso que busca convencimiento y es un discurso que tiene que utilizar una serie de recursos que viene desde muchos aspectos, ¿no? O sea, que es también otra de las cuestiones que es muy rica el discurso, ¿no? Porque el discurso no solamente es la expresión verbal, es también el performance de la expresión. O sea, toda una serie de lenguajes no verbales, gestos, ademanes, etcétera, etcétera. Pero viene también toda la construcción discursiva, y la construcción discursiva es el uso de los símbolos o de los signos. Hay una fuerza muy fuerte en la cuestión simbólica, por ejemplo, dentro del discurso político, precisamente porque los símbolos de alguna u otra manera interpelan o llegan directamente a cuestiones profundas del individuo, ¿no? Nos llegan a las creencias, nos llegan a las emociones, nos llegan a los pensamientos. Con el tiempo por lo que he estado estudiando, el discurso político, tiene ese aspecto de que es una comunicación persuasiva, pero también es otra cuestión. Es un discurso cuya argumentación, cuya retórica busca más el lado emocional que racional. En ese sentido, y tengo que confesarlo que no ha sido placentero de mi parte, me he ido retirando un poco más de la concepción racionalista de Habermas, donde él piensa el discurso racional, el intercambio de ideas, la discusión, y que al final de cuentas la opinión prevaleciente sea la opinión consensada por todas las gentes con base en una serie de conocimientos y todo lo demás. Y estoy dentro de quienes piensan que la cuestión emocional es fundamental en las acciones y en los comportamientos políticos.
Doctora Cedes, en los últimos años en México o en América Latina, ¿escuchó algún discurso político que le haya parecido motivador, encantador, esperanzador?
No, es que es expresamente el encantamiento, ¿no? Porque el encantamiento lo que va hacia el tipo de despertar las emociones y los sentimientos, aquellas cosas que están por debajo de lo racional, ¿sí? Aunque de alguna manera también puede haber un soporte. Pero sí hay varios. Bueno, mira, yo te podría decir que Fidel Castro es un discurso genial, ¿no? Es atractivo, es muy atractivo y encanta. Encanta, acuérdate. O sea, Fidel Castro hacía discursos de 5 horas en la Plaza de la Revolución y la gente no se iba. Y eran unas discusiones, unos discursos largos. Allende, que también tiene un gran elemento. Y Allende, sobre todo, tenía un discurso muy, muy utópico, pues. Muy hacia una transformación social. Muy encajado dentro de un proyecto político, pero donde suscitaba muchas emociones y muchos sentimientos, ¿no? El discurso que hizo aquí en la Universidad de Guadalajara, cuando dijo ser joven y no ser revolucionario es una contradicción, se ha convertido en un dilema clásico, ¿no? Otros discursos interesantes, así que haya yo escuchado, es que es otra cuestión, no todos los liderazgos tienen esa capacidad discursiva. Es más, hay una, ¿cómo se llama?, ausencia, por así decirlo, ¿no? Pero dentro de los discursos que yo recuerdo así en América Latina, pues están los de Chávez, por ejemplo, y actualmente pues tenemos aquí a la mano un objeto y una expresión discursiva en este sentido de encantamiento, que es Andrés Manuel López Obrador. O sea, y no de ahora. O sea, yo Andrés Manuel López Obrador lo vengo siguiendo específicamente en 97, pero ya en el 2000 para adelante, y estuve en Reforma el 2006 y le seguí todos sus planteamientos, y yo creo que se ha venido puliendo con el tiempo, pero yo sí lo siento que es de esos discursos que impactan, que impresionan, que encantan a la gente, ¿no? O sea, si tú me dices qué discurso te produce un encantamiento, yo diría Andrés Manuel. Andrés Manuel tiene encantado, iba a decir nos tiene encantados, pero a mí ya no. Tiene encantado al pueblo de México.
Estamos en franca controversia, estamos hablando con el doctor Francisco Acedes González sobre los discursos políticos, sobre esa palabra curiosa que es encantamiento, que es esa capacidad de seducir a las audiencias, al público, al elector, al votante, a partir de algo que uno dice, a partir de una construcción discursiva. Vamos a nuestro segundo corte de estación y continuamos en franca controversia.
Regresamos. Franca Controversia. Estás escuchando Franca Controversia.
Tercer bloque de Franca Controversia por Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Hoy estamos hablando sobre el discurso político. Utilizamos la palabra encantamiento, como si nuestros políticos fueran encantadores de serpientes. Pero también está la contraparte. Estamos hablando también del desencanto. Con nosotros el doctor Francisco Aceves González. Si le preguntamos al doctor Aceves, del otro lado, ¿algún discurso que haya escuchado y que lo haya motivado en algún momento y que luego se haya desencantado rápidamente cuando llegaron al poder, por ejemplo, Fox, Calderón, Peña Nieto, López Obrador? ¿Alguien lo desencantó rápidamente?
Bueno, mira, yo tendría dificultad para el encantamiento de Fox. Yo no le veo esa dimensión ni al discurso de Calderón ni a Peña Nieto, ¿no? Que era bastante previsible y bastante ajustado a lo que establecen los cánones de los manuales de mercadotecnia política, ¿no? O sea, Fox tenía una característica, pero yo creo que la característica que atraía de Fox era más su personalidad que su discurso. Aunque tuvo un discurso muy adecuado en un momento dado para posibilitar el cambio, ¿no? O sea, creo que esa, voy a sacar a las víboras de Pocatas, al PRI, Salinillas y todo lo demás, o sea, pero si al final de cuentas analizas tú cuál fue el discurso foxista, pues fue un discurso apegado a una directriz de mercadotecnia política que decía: necesitas ganarte el sector de la izquierda, y ahí vamos muchos de izquierda a votar por Fox porque iba a ser la posibilidad de un cambio de régimen, que ya vimos que no construyó, ¿no? Entonces, creo que la habilidad de Fox en el aspecto comunicacional fue su mercadotecnia política, ¿no? Yo todavía en mis clases de proyecto de mercadotecnia política la sigo recomendando como una de las campañas más, ¿cómo te diría?, más completas y más precisas en el ámbito de la mercadotecnia política, cuando la mercadotecnia política era básicamente los spots políticos que eran televisivos, ¿sí? Ahora ya estamos en otro campo, porque eso también ha cambiado mucho, ha transmutado mucho, ¿no? Pasamos de la prensa escrita a la hegemonía de los medios electrónicos, la radio y la televisión, y ahora tenemos un espacio público mucho más diversificado, sobre todo con el desarrollo de las redes sociales, ¿no? Pero entonces creo que de ellos no veo este elemento de encantamiento que tú planteas al discurso político, cuestión que sí está y fundamental en el caso de López Obrador. O sea, en 1940 Rodolfo Sigli escribió una obra de teatro que se llamaba El Gesticulador, donde hacía una crítica a toda la cuestión revolucionaria y a todos los caudillos revolucionarios de su tiempo. Muy interesante, que en el fondo era una gran simulación la que hay ahí, ¿no? Yo digo que ¿quién va a ser el que va a escribir una obra de teatro que se llame El Gran Embaucador? Que es en el caso que estamos ahora, ¿no? O sea, yo creo que una cualidad fundamental en el caso de Andrés Manuel es el discurso, y es un discurso que encantó porque cumple con todas las facetas que tiene que ver un discurso persuasivo, retórico y que apela tanto a la racionalidad, pero fundamentalmente a los sentimientos y a las emociones, y despierta una gran esperanza.
Doctor Aceves, lo escuché en una entrevista decir que se perdió un poco la identidad de las ideologías y que tenemos discursos de izquierda electorales, discursos para el momento electoral, pero no así para la ideología. Estamos en un momento en el cual toda la construcción discursiva es solamente para la elección y ya está divorciada del resto del gobierno y de la administración.
No, yo creo que cuando dije eso no teníamos esta situación. No, Sí, sí, o sea, de hecho así, eso es una de las características que te diría con Fox, Calderón y Peña Nieto, ¿no? Que eran discursos apegados pues a una región. Ahora no, ahora lo que tenemos es un discurso que apela a los sentimientos, pero que también apela a toda una serie de figuras ideológicas, que es muy curioso, porque no podríamos decir que hay un constructo ideológico muy claro dentro del obradorismo o dentro del discurso de Obrador. Pero sí es claro en encontrar una serie de lineamientos ideológicos que tienen que ver pues, con toda esa concepción de la historia, que hay ahí una parte muy, muy, muy importante dentro del discurso de López Obrador, que son sus referencias históricas, ¿no? O sea, su anclaje discursivo de su proyecto en un pasado, pero que además es un pasado que te voy a decir, es un pasado orgulloso, pues, un pasado constructivo en el sentido de que la construcción del México que ha venido a partir de una versión histórica muy interesada que lo ha llevado a hablar ahora de la Cuarta Transformación. O sea, el solo epíteto de Cuarta Transformación ya trae todo una marca y una cuestión ideológica fuerte, ¿no? O sea, yo creo que en algún momento Sabina decía que se suicidó la ideología, ¿no? Pero cuando lo escribió era el tiempo del fin de la historia y la caída del muro de Berlín y todo lo demás. Yo creo que ahora no. Yo creo que lo que ahorita está resurgiendo fuertemente es el impacto ideológico y cómo la ideología es capaz de construir y de hacer cohesiones sociales, como las planteaba Althusser en un momento dado, ¿no? El aparato ideológico. Yo siento que ahora tenemos un aparato ideológico de Estado, en términos althusserianos, que está siendo utilizado precisamente para la función que tiene el aparato ideológico, que es cohesionar a la sociedad, servir de cemento, ¿sí?, para garantizar la continuidad del régimen, ¿no?
Y en el caso de otros países, doctor Aceves, ¿hay en este momento alguien que tenga un discurso similar al de López Obrador, que también haya ganado elecciones y que siga seduciendo de como lo hace el presidente de México?
Híjole, me cuesta trabajo, estoy haciendo así un recorrido. Creo que otro gran seductor es Bukele, el presidente salvadoreño.
Salvadoreño, sí.
Que entre otras cosas dice que uno de sus maestros es López Obrador, o sea, que ha sido una de sus inspiraciones, pero fuera de ahí no veo, por ejemplo, que el discurso tenga tanta centralidad en su proyecto político y en su ejercicio político como en el caso de López Obrador y de esto. No sé, estoy tratando Pedro Fernández, no lo veo, no, Ecuador tampoco, Pedro Castillo, que podría ser otra figura interesante.
¿En Perú?
Pero no, o sea, si ciertamente se da por otra serie de circunstancias su llegada al poder y no tanto por la fuerza discursiva, ¿no? Porque hay que decir que con López Obrador no cambió un ápice de su discurso del 2006 al 2018. Si tú analizas el proyecto de nación que presenta en el 2006 y el proyecto que presenta de la Cuarta Transformación, básicamente, sustancialmente es exactamente el mismo. Él nunca planteó otra cosa diferente. ¿Qué es lo que hace que el discurso del 2006 y no haya tenido el resultado ni en el 12, sino en el 18? Pues yo creo que en gran parte las condiciones históricas que hacen posible el surgimiento de una figura como la de Andrés Manuel López Obrador. En concreto, y aquí yo creo que es importante hablar de populismo. El concepto de populista ha estado ligado con López Obrador durante todo tiempo. En el 2006, el Mesías Tropical de Krause y todo lo demás, y entonces generó mucho miedo la cuestión de esta, y el voto del miedo fue el que hizo posible el triunfo de Calderón, que yo lo sigo considerando un fraude, o sea, porque hay elementos para suponer que fue fraude, y En el 2012, nuevamente esta cuestión, si ya no fue tanto, o sea, se le siguió planteando el término populista, pero si ya no fue tanto el miedo, fue un poco como una cierta forma de quedar, pero creo que ahí la cuestión y la campaña política y mediática de Peña Nieto tuvo mucho que ver para el resultado. En caso del 18, las cuestiones son diferentes, ¿sí? O sea, dicen los estudiosos del populismo que existen varias condicionantes para que surja un movimiento de esta naturaleza. Una gran crisis política derivada por una serie de situaciones estructurales, entre ellas la corrupción, muy fuerte, ¿sí? Una crisis económica que también esté impactando y el surgimiento de un liderazgo de masas. Estas tres condiciones estaban presentes en el 2006, en el 2012 y en el 2018. ¿Qué pasa que ahora, por qué ahora tiene resultado Andrés Manuel? Pues porque la situación se había totalmente estallado, ¿sí? O sea, los niveles de corrupción de Peña Nieto llevaban a una gran crisis política y un gran descreimiento de los partidos políticos, ¿sí? La situación económica también, la situación de la inseguridad también ahí estaba latente, pero aquí es donde viene y donde recupera la cuestión del trabajo de liderazgo de masas que tiene Andrés Manuel López Obrador, que se fue construyendo a partir del 94, 97, 2000, 2006, 2012. Andrés Manuel es una persona que ha visitado tres veces todas las cabeceras municipales de México. Tiene una presencia en todas las gentes y además tiene una serie de programas sociales que lo han consolidado mucho, ¿no? Entonces, yo lo que ahora digo es, a ver, si los críticos del populismo querían evitar la llegada de López Obrador, debieron haber corregido y rectificado las causas estructurales que lo hicieron posible. Mientras no lo hicieron, no podían invitar. Y va más para más, o sea, López Obrador llega ahí por eso, porque condiciones estructurales acompañadas por un gran discurso, una fuerte personalidad carismática, pero mientras eso no cambie, no lo vamos a ver, no va a desaparecer.
Estamos en Franja Controversia hablando con el doctor Francisco Aceves González, hablando sobre el discurso político, sobre las causas estructurales, sobre el populismo y sobre otros temas que tienen que ver con la construcción de un discurso que termina llevando a alguien al poder y que, como nos decía en el caso de López Obrador, se mantiene en el ejercicio del poder. Vamos a nuestro último corte de estación y continuamos en Franca Controversia.
No te despegues, estás escuchando Franca Controversia. Franca Controversia. Regresamos.
Último bloque de Franca Controversia por Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. En saludo especial a toda la gente que nos escucha en distintos lugares de Iberoamérica y que seguramente se va a sentir identificada con parte de la explicación que nos da nuestro invitado, el doctor Francisco Aceves González, sobre los discursos, sobre el populismo, sobre el encantamiento. Y la pregunta ahora para el doctor Aceves es, después de haber escuchado discursos que motivan, que ganan elecciones, ¿cuándo se enoja la gente? ¿Cuándo realmente dice, este discurso ya me cansó, esto no me sirve, esto ya no es lo que yo esperaba?
Bueno, ahí habría que hacer de entrada como una premisa o un acotamiento, ¿no? ¿Sí? Los discursos políticos, los que encantan, no encantan a todos los ciudadanos, por supuesto. Sí, encantan a un segmento de ese ciudadano, de esos ciudadanos, ¿no? Entonces, la situación, o van encantando a un segmento del ciudadano, porque es probable también que gente que en un principio no estaba muy de acuerdo con el discurso, después se va enganchando y se va encantando, ¿no? El encantamiento viene por esa situación de empatía que se da en el ámbito afectivo, emocional, simbólico, de esperanza, de expectativa, de querer creer, ¿sí? O sea, el encantamiento nos produce por eso, porque es una fórmula de un cierto enamoramiento por lo que se está presentando y por lo que se está planteando, porque al final de cuentas eso nos parece que viene a resolver una serie de cuestiones que a nosotros nos dolían de cualquier manera, ¿no? De una manera intelectual o de una manera sentimental también, ¿no? Entonces eso nos encanta que diga así las cosas, nos encanta que sea la cuestión. Aquí hay una cuestión importante, ¿no? La palabra es sumamente poderosa. Entonces, mientras el receptor del discurso se mantenga en ese ámbito de encantamiento y en ese ámbito de expectativa y de esperanza y de fe, es difícil que haya un proceso de desencantamiento. El desencantamiento proviene de cuando hay una confrontación entre las expectativas surgidas por el discurso, por el horizonte del discurso, por lo que planteaba, y la realidad, ¿sí? Si es un discurso que te estaba planteando un cambio radical en temas como la inseguridad, como la corrupción, si es un tema que te planteaba sobre la cuestión de los derechos humanos, o si era un discurso que te emocionaba por el sentido de que haber una mayor participación política por parte de los ciudadanos, un gobierno más integrador, y ves que en la realidad eso no se está generando, no se está dando cuenta, ¿sí? A través de las acciones, a través incluso también de las expresiones discursivas, ¿sí? Entonces te provoca un proceso de desencantamiento. O sea, te deja de entusiasmar. Aquí la cuestión es muy interesante, porque este desencantamiento o esta falta de entusiasmo y la pérdida de entusiasmo se traduce en otro tipo de sentimientos. Se traduce en un de desesperanza, de rabia, de coraje y de una situación de depresión.
Doctora, de esa rabia, de ese coraje, de ese desencantamiento, de ahí surgen populistas también, no solo de izquierda sino de derecha, de ahí surgieron los Bolsonaro, los Trump y los otros presidentes que ganan con el descontento de la gente.
Sí, bueno, esas son las condiciones que los hacen posible que su discurso sea efectivo, ¿sí? O sea, cuando Trump llega al poder, como todo populista, llega por una serie de causas estructurales adosadas por una personalidad carismática y con un discurso prometedor, ¿sí? Acordémonos de Trump. Trump dijo dos cosas: voy a hacer un muro verde de México y voy a hacer América otra vez grande. Esas fueron las dos únicas cosas que motivaron todo eso y la cuestión de que todavía Trump tenga esa popularidad, esa cuestión, es porque las condiciones no han cambiado fundamentalmente, ¿sí? O sea, las transformaciones que hizo Trump o que intentó Trump no llegaron a cambiar totalmente la situación de precisamente de los segmentos que lo están apoyando, pero además no solamente eso, sino que siguen manteniéndose todavía esa expectativa, ¿sí? Porque el desencantamiento no es generalizado, ¿sí? Porque el encantamiento sigue habiendo y sigue teniendo efecto mientras haya condiciones que lo sigan alimentando, ¿sí? Por ejemplo, Yo me refería al caso de López Obrador, porque es ahí sí lo que tengo un poco más cercano, que es este desencantamiento al discurso de López Obrador, pues no viene tanto de sus premisas discursivas, sino de sus implementaciones de gobierno, ¿sí? Sino de la forma concreta como ha resuelto una serie de cuestiones. Y eso ha generado que a la emoción que genera el discurso persuasivo se imponga de alguna manera la racionalidad y el análisis de los hechos, ¿sí? O sea, yo voté por ti para terminar con la inseguridad, pero la inseguridad está ahí. Yo voté por ti para tener mejores condiciones de salud, pero las condiciones de salud no van. Al contrario, fue un desastre tu manejo de la pandemia, fue un desastre. ¿Por qué, a pesar de todo eso, sigue habiendo una fuerte aprobación? Estaba viendo que trae una aprobación del 62%. Pues precisamente porque la gente sigue creyendo en eso, ¿sí? Y ahí está la fuerza discursiva. Y dentro de esa estrategia, por ejemplo, en el caso de Chávez, tenía ese programa Aló Presidente, que era un contacto directo y donde se dirigía a la gente. Ese es el papel que juega la mañanera de López Obrador. López Obrador dedica 2 horas diarias de la semana a repetir y repetir y repetir, como diría Gustave Le Bon cuando es un líder de masa, dice: el discurso masivo, el discurso de las masas, el discurso persuasivo básico tiene que tener 3 elementos. El primero tiene que ser afirmativo: voy a detener el aeropuerto de Texcoco y lo detengo. Voy a hacer 2 bocas y ahí van 2 bocas y ahí, o sea, se cree. Si lo dices, es que lo vas a hacer. La otra es la redundancia, que es importantísima. Si tú analizas, cosa que yo me he echado el trabajo de hacer, el contenido de las mañaneras, repite lo mismo. Pero es que es lo mismo que yo le he venido escuchando desde el 2006, cuando habla, por ejemplo, de la mafia del poder, cuando habla de este tema, cuando habla de Juárez, cuando el benemérito de las Américas, el apóstol de la democracia. O sea, tiene una serie de fórmulas retóricas muy, muy interesantes y que te llegan muy al hondo, ¿no? Porque van de acuerdo a tus creencias, que es otra de las cuestiones, ¿no? Y la otra cuestión es el contagio. ¿Por qué repite tanto? Porque de tanto repetirlo la gente lo reproduce. A mí me parece muy curioso, por ejemplo, que cuando platico o discuto en franca provocación colegas, doctores, SNIs, sobre temas de López Obrador, la respuesta que ellos me dan a los problemas que yo le planteo es la misma que él da en la mañanera. No, es que antes era peor. No, es que antes había este tipo de cuestiones. No, pero es que con Peña Nieto se hacían estas cosas, ¿sí? O sea, la referencia al pasado, la referencia al neoliberalismo, la referencia a toda una serie de cuestiones es fundamental, y la gente va a seguir creyendo en eso. Porque al final de cuentas, como también yo decía en una autobiografía, pues recordando lo que decía el amigo de un amigo, cuando estaba tratando de justificar su quinto matrimonio, él decía: es más fuerte la esperanza que la experiencia. Al final de cuentas, yo creo que la cuestión fundamental del entusiasmo y del encantamiento tiene que ver con la cuestión de la esperanza. Y mientras haya condiciones que te den abrigo para esa esperanza, va a seguir habiendo encantamiento. Por eso es el éxito de los discursos populistas.
Doctora Cedes, hace años usted me recomendó un libro titulado La élite del poder, de Ray Mills, que es un libro que utilizo siempre cuando voy a dar una clase de teorías de la comunicación o de comunicación política. Se nos está acabando el tiempo, pero si pudiera recomendarle algunos libros a nuestra audiencia que está en distintos países, ¿qué nos recomienda leer para entender un poco más del discurso político?
Ah, mira, bueno, creo que un libro que es fundamental para entender la cuestión de la comunicación y la política es el de Castells, ¿no? Comunicación y poder. Yo creo que sería fundamental. Dentro del discurso político, me parece que es muy interesante seguir lo que se ha trabajado, que no lo abordamos pues mucho en este caso, porque además me decía casi como un tema aparte, los autores de análisis crítico del discurso, ¿sí? Estamos hablando ahí de Bandig, Introducción al discurso político e ideológico. Estamos hablando ahí de Charadou, también Reflexiones sobre el discurso político. Un libro fundamental para entender la cuestión del discurso, sobre todo en la vertiente populista, y La razón populista, de Ernesto Laclau. Creo que es importante recuperar todos esos textos. Estudiosos también sobre la cuestión del discurso político. En el ámbito local, pues tenemos ahí a Silvia Gutiérrez, tenemos a Eva Salgado, también que tienen textos sobre eso. Son los que se me vienen ahorita un poco a la mente, ¿no?
Nos estamos yendo de franca controversia por el día de hoy. Doctor Francisco Aceves, muchas gracias por darnos el privilegio de conversar con usted el día de hoy.
Pues bien, bien, aunque sí se me hizo, me quedé con las ganas de que hubiera así como una controversia ahí, a ver si algún día tenemos una controversia con alguien que todavía siga creyendo, que no esté desencantado.
Y seguramente vamos a hacer un programa especial sobre encantados y desencantados de la política actual. Agradecimiento especial a nuestro señor productor Bernardo Arreola, a Abraham Acosta también en la producción el día de hoy. Que tengan buenas tardes y buena suerte.
Terminó la controversia. Te esperamos el próximo miércoles, 5 de la tarde, a través de Radio Universidad de Guadalajara. Franca Controversia.